de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy hablaremos de mascotas, de cómo llevarlas en el vehículo. Hay un informe del RACE referente a esto, más de 11 millones de mascotas en los hogares españoles, 85% son perros y gatos y hay que saber cómo llevarlos o transportarlos durante este verano. Hay un desconocimiento generalizado sobre cómo deben viajar las mascotas en los vehículos. Hablaremos enseguida con Barberá, con Juan Barberá, nuestro profesor de formación vial, y comentaremos este asunto. También, por supuesto, hay un accidente, estábamos toda la mañana escuchando accidente de tráfico, accidente, siniestro vial en Zamora, a la altura de Cernadilla, dos víctimas, una de ellas el jugador del Liverpool de la Premier inglesa, Jota. Un Lamborghini en el que viajaban se habría salido de la vía y habría comenzado a arder, aunque se desconocen las causas del siniestro. En principio, las fuentes consultadas apuntan a que el coche pudo sufrir el reventón de uno de los neumáticos mientras realizaba el adelantamiento, por lo que se salió de la vía y se incendió. Ya recuerdo algún que otro accidente de algún famoso también sobre ese reventón o no en la vía, en el adelantamiento con un vehículo de altas prestaciones como es el Lamborghini. Bueno, hablaremos y por supuesto va a ser argumento y asunto que se va a tratar durante no solo las próximas semanas, sino seguramente durante bastante tiempo y puede dar curso incluso a un libro. ¿Tenemos operación salida? Pues prácticamente ya. Están previstos 4,7 millones de desplazamientos para este próximo fin de semana y se adoptarán medidas de regulación y gestión de tráfico durante estos días. Tráfico pone en marcha, por tanto, la primera operación salida, el primer éxodo vacacional del verano. Saludos desde COPE, COPE Valencia, COPE Intergomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea y a través de los dispositivos móviles nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Hablábamos de la operación salida, hablábamos de los accidentes, de los siniestros viales, pero ¿cómo están nuestras carteras? Bueno, pues parece ser que la situación es grave, pero no parece que pueda revertirse instalando carteles de advertencia. ¡Cuidado, atención! ¡Firme en mal estado! Ya, pero es que lleva años ese firme en mal estado y no hace nadie nada. ¿Aquí qué pasa? Me colocas una señal y solo falta que también me pongas un radar a 60 kilómetros por hora. Bueno, vamos a conocer cómo están las carreteras de nuestro país, porque está el presidente el director general, mejor dicho, de las carreteras de Valencia, de España, de toda España, de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz. Jacobo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, Jacobo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, yo estupendamente. Las carreteras no, también.
Por eso. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar de las carreteras, si te parece, ¿eh? Porque decís en el informe, ¿eh?, la situación es grave, pero colocan esa señalización que dice atención en rojo, con un 60 arriba, ¿eh? Firme en mal estado. ¿Y cuánto tiempo lleva el firme en mal estado? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué no hacen algo? Y en fin. Cuéntanos.
Hombre, es una reflexión complicada, ¿no? Al final, sí. cuando tenemos una red de carreteras adecuadamente diseñada y para unos estándares de movilidad buenos,
sí,
que tenga la administración o un gestor de una administración que limitar la velocidad óptima de recorrido por debajo de la velocidad de diseño, quiere decir que no está tranquilo con el tipo de movilidad segura que quiere garantizar, ¿no? Uh-huh. Y eso, lamentablemente, es una situación que antes era anecdótica y que hoy empieza a ser, no te digo recurrente, pero no es extraño verlo en las carreteras del país, lo cual quiere decir que la administración es consciente de que está la situación de conservación de las carreteras en una situación que no es la adecuada, y eso es un mensaje muy complicado en una red de carreteras que mueve el 95% de todos los transportes del país y el 85% de todos los viajeros del país.
La verdad es que decir esto desde la propia Asociación Española de la Carretera, decir que ha identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, por las comunidades autónomas o por las diputaciones, pues hombre, tiene que ser complicado, ¿no?, de decir, somos la asociación, bueno, y tenemos que decir que esto está fatal.
¿Eh? En ningún caso es un mensaje cómodo, como se puede usted imaginar, sí, pero bueno, al final aquí hay un un trabajo de responsabilidad social y de llamada de atención. Al final, lo único que busca este informe es pedir recursos adecuados para una conservación de una red de carreteras que es estratégica para el país. Lamentablemente, desde hace muchos años venimos detectando un deterioro sistemático de esta red de carreteras,
sí.
No en el diseño, repito, sino en la conservación, y entendemos que es una llamada de atención que hay que hacer. Lamentablemente, los deterioros de las infraestructuras de carreteras son exponenciales y estamos en el momento en que espacios pequeños de tiempo provocan deterioros significativos en el coste económico de recuperación. Y ahora, sí. Esta mañana presentábamos informe de necesidades de conservación en el entorno de los, por encima de los 13.000 millones, uh-huh. Que es una cantidad enormemente significativa,
sí.
Y que lamentablemente no tiene visos de que pueda tener una inversión en el corto plazo, por lo cual la llamada de atención yo creo que es más que perentoria.
Vamos a ver si lo quitan a la defensa y nos lo dan para la defensa de los accidentados y siniestrados en seguridad vial, a ver si lo invierten en estos menesteres.
Bueno, el discurso nuestro es que una carretera tiene que ser segura, verde y conectada, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente en la foto actual las carreteras están lejos de ayudar a que esos estándares de seguridad mejoren. Lamentablemente, sí. Estamos estancados en unos estándares de seguridad que fueron bajando durante una década, pero que hoy están básicamente estancados, por no decir creciendo. Lamentablemente, una carretera en mal estado es una carretera que provoca emisiones por encima de lo razonable. El otro día presentaba en la DGT un movimiento de 100 millones de movimientos de largo recorrido durante 2 meses de verano. Nosotros hemos hecho una mínima estimación económica y eso va a suponer 270 millones de euros de coste mayor en gasolina, en combustible para los ciudadanos españoles, lo cual es desproporcionado y lamentablemente es una carretera que está a años luz de poder considerarse una carretera conectada por una movilidad futura de la que lamentablemente hablamos, pero desde el punto de vista de la infraestructura no vamos a ser capaces de dar ese servicio, ¿no? Con lo cual tenemos una foto, pues lamentablemente fea.
Ya. Y cuando hablas de la DGT, también lleva a cabo una campaña de control de los vehículos que pasan por las carreteras que están en estos momentos en obras, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Por un lado, estoy controlándote a ti, pero yo no me controlo a mí mismo.
Bueno, a ver, lamentablemente aquí hay responsabilidades diferentes.
Sí.
Hay responsabilidades que son competentes en la propia infraestructura y otras que son competentes en la propia movilidad.
Sí.
Lamentablemente el conjunto de los dos hoy lamentablemente no está sumando a favor, ¿no? Y entonces es una situación un poco extraña, un poco incómoda. Estamos firmando convenios, acuerdos internacionales de reducción de la accidentalidad en determinados escenarios del 50%, y la foto que hoy se vende desde el punto de vista de la seguridad vial es la foto del sistema seguro. El sistema seguro es que la infraestructura y el vehículo, toda la tecnología asociada a la infraestructura y el vehículo, permita minimizar la aparición de accidentes y las consecuencias de los mismos, ¿no?
Uh-huh.
En unas infraestructuras mal conservadas, pues esa parte del binomio en ningún caso puede sumar, ¿no? Con lo cual, pues estamos jugando un poco contra nuestros propios principios.
34.000 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente. Atención, registran alteraciones muy serias, baches, piel de cocodrilo, grietas, descarnaduras. O sea, esto es tremendo, ¿no? 34.000 kilómetros son muchos.
Claro, hemos evaluado 101.000 kilómetros de carreteras, lo que es el sumatorio de la red del Estado, más la red de todas las comunidades autónomas, más la red de todas las diputaciones forales, que tienen competencia plena en su red, y lamentablemente prácticamente un tercio necesitan ese tipo de trabajo. Cuando hablamos de reconstrucción urgente, estamos hablando de actuaciones que deberían realizarse antes de un año.
Uh-huh.
Estamos hablando de deterioros muy graves que degeneran exponencialmente y que, por tanto, necesitan un trabajo de actuación inminente. Lamentablemente, con los montos de conservación que hoy están dedicados a carreteras en el sumatorio de todas las administraciones, estamos muy lejos de poder cumplir con esos objetivos. Por eso, en la rueda de prensa de esta mañana, presentábamos una necesidad urgente de cambiar el criterio con el que se dedica recursos económicos al mundo de la carretera.
¿Cuál sería la solución? El estudio confirma que nuestras carreteras se han deteriorado en los últimos tres años, al ritmo del 8% anual. La solución es el dinerito. Ya está. Sencillo, como eso.
A ver, nosotros decimos desde hace muchos años, aquí hay una combinación de factores.
Sí.
O bien se gestiona mediante incremento de los presupuestos generales del Estado, opción A, que con presupuestos prorrogados es complicado.
Uh-huh.
Opción B, fondos europeos. Lamentablemente los fondos europeos y el mundo de la conservación de infraestructuras se llevan regular. Con fondos europeos es relativamente fácil construir carreteras, no tan fácil conservarlos.
Sí.
Estrategias de colaboración público-privada, que en los estándares de limitaciones económicas y de rentabilidad son complejas. Y otro elemento que es también por encima de la mesa, la posibilidad del sistema de tarificación por uso, que es el último recurso, pero el que la Asociación Española de Carretera cree que se debe abrir un debate para valorar las bondades de ese posible modelo, en un entorno en el que lamentablemente los recursos a pensiones y los recursos a defensa van a incrementarse considerablemente, con lo cual habrá que buscar soluciones alternativas para que se pueda sufragar ese tipo de gasto. Repito, es que al final el 95% de las mercancías en nuestro país se transportan por carretera y el 85% los pasajeros. Entonces, hacer caso omiso a un deterioro obvio de la red de carreteras me parece un cierre de anteojos demasiado grave.
Jacobo, supongo que te habrás preguntado, y precisamente me llamas tú desde una comunidad autónoma que es quizá la mejor del país en este momento, pues, en carreteras.
Sí. Bueno, pero es bueno, porque lamentablemente he tenido que tener muchas entrevistas,
¿sí?,
contando situaciones mucho peores, y es cierto que en la presentación de esta mañana la comunidad que sale mejor parada y de la única de las tres que están en un entorno que se puede considerar aceptable, que son Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, los mejores es la Comunidad Valenciana. Al final el mensaje tampoco es menor. Lo que queremos decir, nosotros cuando planteamos tres comunidades en un entorno aceptable, 11 deficientes y una en estado crítico,
sí,
lo que queremos decir es que se puede mantener una red de carreteras global de una autonomía en un estado aceptable de conservación, dedicando los recursos adecuados.
¿Pero cuál es el motivo de que seamos nosotros los mejores? Es decir, ¿nuestras instituciones están trabajando más, la autonómica, las diputaciones? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Porque tenemos una red de carreteras muy inmensa también.
En este caso, las diputaciones están al margen, porque nosotros no evaluamos las diputaciones provinciales.
Sí.
Estamos valorando los 26.000 kilómetros de red del Estado, más los 75.000 kilómetros que suma las redes de comunidades, más diputaciones forales. Entonces, realmente la única razón que puede explicar esta situación es que hay un cariño especial por la conservación de una red de carreteras en un entorno determinado, y que además esa conservación se hace al unísono tanto por parte de la Administración del Estado como por parte de las administraciones autonómicas, ¿no?
Sí.
Y es bueno pensar que una comunidad como la valenciana, con tres provincias, con una red extensa, tiene la capacidad de mantener una situación en un buen estado. Es cierto que nosotros hacemos este trabajo en el 2024, 2024 es previo a la DANA, pero en cualquier caso yo creo que la capacidad de reconstrucción que también ha tenido la Comunidad Valenciana,
sí,
en sus redes de carreteras es un elemento a tener en cuenta de que se pueden hacer las cosas bien con los mismos recursos que tienen otros, porque la red del Estado en la comunidad, en la demarcación del Estado en Valencia, será la misma que otras demarcaciones, y la,
sí,
comunidad valenciana pues tendrá una sensibilidad especial con su red de carreteras. Pero es bueno pensar que se pueden mantener las carreteras en unos estándares de conservación, francamente buenos.
Bueno, esta es una muy buena noticia. Yo creo que Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias deberían de ponerse en contacto ya con la Comunidad Valenciana para decir, oye, ¿qué hacéis por ahí?
Una foto diferente. Son redes complejas, son redes más extensas, son redes que hace tiempo que están intentando sacar planes integrales de reconstrucción que no han sido capaces de hacerlo en el corto plazo, con lo cual se van al largo. Eso implica que retrasas las inversiones y, lamentablemente, en nuestra foto pues te retrata. Nuestra foto saca con claridad quién está bien, quién está regular y quién está mal. Y esa foto es la que, bueno, de alguna manera queremos poner encima de la mesa. Al final estamos hablando de que, aun habiendo tres aceptables, que son Extremadura, Madrid y Valencia, hay 11 en estado deficiente y hay una en estado muy deficiente, lo cual quiere decir que se puede dotar de suficiente dotación económica, un presupuesto de conservación para que sí. la situación no sea mala. Y eso yo creo que es un elemento a poner en valor.
Jacobo, abrazo grande y gracias por atendernos.
Un placer, como siempre.
Hasta luego. Jacobo Díaz es el director general de la Asociación Española de la Carretera con nosotros en Luz de Cruce. Y como vemos, por lo menos aquí en Valencia, estamos bien. Somos los mejores en carretera y eso porque supongo que nuestros políticos también se preocupan por nuestro bienestar y que haya menos accidentes de tráfico o siniestros viales. No accidentes, siniestros viales. Vamos a seguir hablando de seguridad vial, del transporte de nuestras mascotas y además vamos a hacer mención a la policía local de Sagunto. Ahora está en plena ebullición, por cierto, allí en Sagunto está Jordi Hereu. Ha puesto en marcha la policía local de Sagunto dispositivos especiales ante las concentraciones nocturnas en los polígonos industriales de la localidad, algo que ya nosotros pues manifestábamos y denunciábamos no solo en ese polígono industrial sino muchos de la provincia de Valencia y sobre todo de Castellón, que hay concentraciones de jóvenes con carreras ilegales, que se concentran, que se llaman, se reivindican a través de las redes sociales, a través de TikTok principalmente, y que nosotros vamos descubriendo y que hemos, en todo momento, hemos denunciado aquí en COPE. Enseguida vamos con Juan Barbera.
¿Quieres disfrutar de una de las motos más vendidas de Europa? Ven a V Ferrer Yamaha y consigue tu nueva Yamaha MT-07. Reconocida por su ligereza, su ágil manejo y su fiable motor. Descubre el nuevo cambio automático IAMT que ofrece más tecnología y una experiencia de conducción más deportiva. V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
En BMW Marcos Automoción estrenamos un espacio diseñado para emocionar. Nuevas instalaciones, nueva imagen BMW, pero con la experiencia de siempre, elevada al siguiente nivel. Te esperamos en pista de silla desde el 16 de junio. Vive el diseño, la tecnología y la innovación en su máxima expresión. BMW Marcos Automoción. El futuro te espera.
Cruce, Vicente Ranz.
Seguimos adelante en Luz de Cruce a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea y a través de las redes sociales. Nos puedes escuchar desde cualquier lugar del país. Está con nosotros Juan Barbera. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia.
Bienvenido, caballero. Oye, con más de 11 millones de mascotas. ¿Tú tienes mascota, por cierto? ¿Tienes?
No, la verdad es que vale. En casa no nos gusta tener animales.
Vale, perfecto, muy bien. Eso incita a la broma, pero no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a decir. El 85% son perros y gatos. Yo sí tengo, que tengo gato, sí. Pero no, y además, vamos, está más documentado que yo, ¿eh?
Seguro.
Pero más documento, te lo garantizo. Él podría viajar sí. a cualquier país del mundo y yo no. ¿Sabes?
Exacto, así es.
Bueno, en cualquier caso, bromas aparte, el desconocimiento generalizado sobre cómo deben viajar las mascotas en los vehículos. Parece ser que el 70% de los propietarios manifiestan tener dificultades para entender la normativa vigente y el 4% reconoce llevar a los animales sueltos dentro del habitáculo. Con lo que esto conlleva, ¿cuánto pesaría un gatito? Sí, hay accidente, por supuesto, siniestro.
Efectivamente, aquí entra en funcionamiento la energía cinética como ocurre con las personas, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y ese gatito de 6, 7, 8 kilos pues se nos pasa perfectamente a veintitantos o más kilos, ¿vale? La normativa es muy sencilla, lo que va en el vehículo va todo sujeto, por lo tanto es como un ocupante más, en cierta forma, podemos entenderlo así, y depende del tamaño del animal, pues tenemos dos opciones, o bien tenemos el transportín de animales pequeños, tipo gato, perro de pequeñas dimensiones u otros animales, ¿no? En las cuales, pues, realmente el transportín debe de llevar un anclaje para poder sujetarlo a lo que es el cinturón, y dentro del transportín, en muchas ocasiones, también lleva alguna cincha, ¿no? Para poder, digamos, que el animal no se desplace dentro del habitáculo, porque recordemos que todo lo que cuando frenemos, ¿vale? O cuando haya un impacto, todo se va a seguir desplazando. En animales más grandes, ¿no? Lo que tenemos es, pues, unos arneses que hacen de cinturón, bien en la parte de los asientos, bien incluso en las partes trasera, sabes que hay algunos vehículos, ¿vale? Que disponen de espacios con rejilla, ¿no? Digamos en la parte trasera, ¿no? Tipo estáis vagos, ¿no? Vehículos con portón trasero, en los cuales podemos hacer una separación de ese maletero, ¿no? Con la parte trasera y que no quede cerrado, ¿no? Uh-huh. En este caso, las anillas de carga que tiene el vehículo en la parte trasera nos sirven de anclaje para ese arnés que comentamos que debe ir de manera que el animal no esté, digamos, que no se pueda mover, pero que tampoco tenga libertad de movimiento en cuanto a que se desplace. Cuanto menos se desplace, menos daños tendrá en lo que es en el impacto, ¿no?
Dice que un animal, nuestro perrito, nuestro gatito, multiplicaría 50 kilómetros por hora en un siniestro vial, multiplicaría su peso por 30.
Sí.
Madre mía.
Sí. O sea que... a 50, ¿eh?
Sí, a 50,
si a 50. Si vamos a 120, si vamos a 80, sube de forma exponencial, porque recordamos que la velocidad es al cuadrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí en este caso, lo que dice la norma bien claro, ¿vale?, el artículo 18.1, es que el conductor debe de llevar la atención permanente a la conducción y debe de velar porque todo lo que haya en el habitáculo, tanto personas como animales, no intercepten en la conducción. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, por lo tanto, lo del animalito entre los brazos cuando vamos conduciendo, el perrito pequeñito, pues no, que en el pueblo o en el apartamento o en estos sitios, ¿no?, para ir a la playa, la verdad es que no sé, nos gusta que esté cerquita, pues realmente cada uno debe ir a su sitio, como los niños y como las otras personas que vamos en el vehículo.
Bueno, perfecto, pues yo creo que debemos dejar claro que aunque el 61% cree que los dispositivos utilizados están supuestamente homologados, actualmente no hay un estándar de seguridad oficial que lo avale, y por tanto el RACE considera imprescindible legislar la sujeción obligatoria de las mascotas en vehículos, estableciendo normativas claras, homologaciones de los sistemas de retención. Para ello, desde la Fundación RACE se va a llevar a cabo una campaña de información y concienciación que aborde la situación actual del mundo del transporte de nuestras mascotas.
Recordemos que tiene que llevar siempre la etiqueta CE de la Unión Europea, ¿vale? Pero si no hay una homologación concreta, no hace falta nada más, simplemente con el sello CE. Lo digo porque muchas veces cuidado con lo que compramos por Internet. Sí. Hoy en día es lo más habitual, ¿vale? Siempre intentamos verificar que la página tenga residencia en España, ¿vale? Y si no, pues en ese caso hay que verificar que cuando recibimos, o incluso en las especificaciones del producto, ver que tiene la normativa CE. Con esto, de momento, estamos cubiertos.
Ya.
Pero como bien indica Rafael, sería conveniente, pues conforme los cinturones, los arneses de la silla de los niños, etcétera, etcétera, nuestro querido Kiribus, ¿vale?, nuestro querido amigo Michael, que tiene unas homologaciones, ¿vale?, en este caso, para los animales también deberían de comprobarse para que resistan esas...
Oye, tú eres experto en el mundo del transporte. El transporte de animales vivos también tiene su legislación. Ahora estamos sufriendo un calor extremo. Para ellos también.
Sí. Evidentemente, hay una normativa europea, en este caso hay una reglamentación del 2005, en la cual nos indica de qué forma tenemos que llevar estos animales. Incluso hay una formación específica a través de Consejería de Bienestar Animal de 20 horas para los conductores de vehículos que transporten animales vivos, ¿vale? Uh-huh. No es lo mismo que sea para un particular, digamos, mi propio caballo, ¿no?, que llevo a la hípica, o que sea un transporte comercial, ¿no?, en el cual, digamos, se mira con más lupa, ¿no?
Claro.
En este caso, se miran los espacios, ¿vale?, es decir, la ventilación, la comida, el agua, la duración del viaje, incluso cuando se trata de viajes muy largos, hablemos de más de 8 horas, más de 8 horas si no será viaje largo, y a partir de las 12 horas es cuando deben llegar un GPS de seguimiento para ver las paradas y cada cuánto se ha parado y demás, ¿vale?
Vale.
Por el hecho de el animal debe de, según qué tipo sea, ¿no?, si son équidos, si son porcinos, si son de otra clase, deben de trabajar, deben de salir, deben de darles de comer y están. Sí. Eso está todo mucho más legislado de
lo que pensamos y mucho más establecido, ¿eh? Oye, tan solo, Juan, vamos a escuchar a la concejala, cambiamos de tema, de Policía Local de Sagunto, María José Carrera, es lo que dice.
La Policía Local de Sagunto está reforzando su presencia en los polígonos industriales del municipio tras detectarse una importante afluencia de personas, especialmente en las noches de los fines de semana. El objetivo es evitar concentraciones no autorizadas, que en algunas ocasiones incluyen consumo de alcohol, estupefacientes y posibles carreras ilegales. Estamos colaborando con la Guardia Civil y se están controlando los accesos, sancionando a las personas que incumplen las normas de tráfico y realizando controles de drogas y alcoholemia. Son dispositivos especiales que vamos a mantener a lo largo del verano para evitar los problemas que suponen estas concentraciones a nivel de seguridad vial y ciudadana.
Pues quedan a través de las redes sociales en distintos polígonos industriales, pero no solo en Sagunto, ¿eh? Hay muchos polígonos en la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana infinitos con estas carreras y concentraciones absolutamente ilegales. Es muy fácil, a través de TikTok entras y, vamos, son públicas. Es verdad que van cambiando la forma, el sistema para ponerse en contacto, porque saben que hay infiltrados, entre ellos algunos de Luz de Cruce, y así se denuncia y en muchas ocasiones se encuentran con que la Guardia Civil ya les está esperando allí. ¡Qué casualidad!
Esto no es nuevo, ya lo sabemos, pero sigue ahí, ¿no? Y no sé por qué esa zona de Sagunto les encanta, no sé si por la tipología del polígono, por la distancia, por los lugares, o por la falta de control, quizá en un momento determinado. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿vale? Porque,
pues parece ser que sí, alcaldesa, parece que ya lo están diciendo. Muy bien.
Exacto. Entonces, sinceramente, pues podemos decir que hubo una temporada en que las motos les pasaba lo mismo, ¿no? Y al fin y al cabo los aficionados al motor siempre tenemos incluso ese problema de dónde poder disfrutar, ¿no? Pero para eso están los circuitos, para eso están, ¿por qué no? Es decir, se pueden esas actividades que se realizan, ¿vale? En ocasiones montadas por eventos en los cuales puedes ir con tu vehículo, tuneado, no tuneado, en plan de competición, lo que sea, pero hay unos eventos para eso. Entonces, al final, claro, cuando yo tengo algo que me gusta mucho y que lo quiero lucir, tengo que ir a algún sitio, ¿no? Y eso es lo que no entendemos, es que hay una seguridad vial que me impide realizar eso, aunque sea un lugar que parece que nunca pasa nadie, ¿no? Que parece que
lo que me parece tremendo, es que nosotros conozcamos de qué forma se ponen en contacto estos chavales a través de las redes sociales y no lo haga la propia policía local de distintas localidades. Es muy sencillo, ¿eh? Es que es muy fácil de pillar. Vamos, tampoco es tan complicado.
Lo que siempre escucharemos es que faltan efectivos.
Sí, sí, pero bueno, faltan efectivos e interés también, porque si hay un grupo nocturno de policía local o de guardia civil, pues sencillamente saben dónde se van a concentrar los chavales. Mucho mejor que yo. Y sin embargo, yo lo sé.
Exacto. Cierto es que ya hubieron algunos accidentes.
Sí.
Y no tenemos que esperar a que hayan víctimas mortales, porque realmente, como bien dice esta persona, la alcaldesa, a veces no solamente son los vehículos, y no digo que sean todos, ¿vale? Porque igual el que va con su vehículo a hacer un drift o cualquier tontería no ha consumido alcohol, pero alrededor sí que hay mucha gente que va a poder consumir cualquier otra sustancia, y esto puede perjudicar, ¿no? Tanto a la persona que va con su vehículo como a los que están allí, digamos, jaleándolo o mirándolo, ¿no? Entonces, al final es una concentración de gente joven que se debe controlar.
Bueno. Juan, nos vamos. Gracias y abrazo grande.
Un saludo para todas y todos.
Hasta luego. Mañana, por cierto, comienza la operación salida. El primer éxodo vacacional más importante del año va a ser a partir de las 3 de la tarde y, por supuesto, a partir de las 3 y media estaremos nosotros aquí dándolo, ¿eh? ¡Dándolo todo! ¡Estamos en COPE!
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Nos vamos, amigos, mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce. Último día de la semana y primer día de vacaciones para muchos. A disfrutar. Saludos.